Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a todos a su programa Viva Mejor. Como siempre, estamos aquí cada día para usted desde Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y Viva Mejor es un programa que traemos para usted cada día también. Los días lunes usted escucha el mensaje del domingo, los días martes una conversación sobre ese mensaje, los miércoles, como hoy, temas de actualidad, los jueves un estudio bíblico y los viernes hay preguntas, respuestas, recomendaciones de libros y muchas cosas más. Está usted en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y aquí compartimos con usted cada día este programa, que es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con todas sus congregaciones alrededor del área metropolitana de Denver, Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. En los controles, Rubén Santos, y estamos agradecidos con usted y más que nada con Dios por poder estar en esta emisora cada día. Este programa de hoy llega hasta usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick, que ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y nos ayuda también para que usted pueda escuchar gratuitamente este programa, tanto en 1650 AM como en el Internet. Ella es realtor o vendedora de propiedades, bienes raíces. Ha sido premiada aquí en el país entre las 250 vendedoras más importantes del país por su atención al cliente. Usted puede encontrar a Magali si desea vender o comprar su propiedad privada o comercial. Y este es el teléfono, 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí, como le acabo de decir, este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Si usted, amigo oyente, aún no tiene una iglesia cristiana de sana enseñanza, de enseñanza puramente bíblica, sana doctrina, y está en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, o puede llegar a alguna de esas cinco ciudades, sepa que ahí estamos, es la misma iglesia, repetimos los mismos servicios y mensajes, cánticos, todas estas cosas en cada una de esas congregaciones. Pero sería muy largo para mí, por lo menos el día de hoy, explicarle todos los detalles, los horarios, las direcciones. Así que visítenos en iglesialaredenver.org, iglesialaredenver.org, o llámenos al 720-325-7282 para más información. Hoy en temas de actualidades quiero compartir con ustedes algo muy interesante que está ocurriendo en los últimos tiempos. Con el auge de la inteligencia artificial, hay personas que están buscando consejería inclusive bíblica en los medios, pues, artificiales. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer, ayudarle en cuanto a eso? Yo creo que sí, y por eso quiero hablar de este tema el día de hoy. Porque, la comodidad de buscar consejería desde la casa es interesante, ¿verdad? Como todos nosotros buscamos algún tipo de información o entretenimiento, educación, etcétera, muchas veces desde nuestros hogares. Sin embargo, la pregunta es, ¿pueden pensar realmente las máquinas tienen emociones? Estas computadoras, estos programas de computadoras donde el AI, como decimos en inglés, la inteligencia artificial, ¿puede realmente ayudarnos? Estaba leyendo un artículo de la señora Flavia Johansson. Ella es una consejera también profesional. Y ella está también debatiendo un poco ese tema acerca de, especialmente si los que somos cristianos podemos usar la inteligencia artificial desde nuestro celular, desde nuestra laptop, computadora, etcétera, para la consejería o para la terapia personal. Y la primera pregunta es, ¿las máquinas pueden pensar? Y ella nos comenta que en el año 1950 ya, el matemático Alan Turing creó un experimento para probar la inteligencia de las primeras computadoras, por supuesto no al nivel de lo que es hoy, pero ya había cierto grado de inteligencia, entre comillas, en las computadoras. Se entiende que no es inteligencia que ellos tienen, las computadoras tienen como nosotros, los seres humanos, que Dios nos ha dado un cerebro, que puede pensar y sentir y producir toda clase de cosas, emociones, etcétera. Las computadoras no pueden producir eso. Es más, esas computadoras y esos programas de inteligencia artificial son programados, literalmente programados, ¿por quién? Por un ser humano o por varios seres humanos, un equipo de seres humanos. Solas no podían comenzar a existir, solas no pueden pensar. Si uno dejara de, digamos así, como los robots, o bueno, no quiero ir tan lejos, vamos a ir directamente a lo que estamos. Los programas de computadora son creados por el cerebro de seres humanos, no por ellas mismas. Entonces, otra vez, ya en 1950, lo que se conoció como el test de Turing consistía en una conversación escrita, no como hoy que se puede hablar o ver, entre un interrogador y dos participantes, un humano y una máquina o una computadora, sin que el interrogador supiera cuál era la computadora, cuál era el ser humano. Nos dice este artículo que el objetivo del interrogador era identificar al humano y a la máquina. Si la máquina lograba engañarlo, se consideraba que había superado la prueba. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. 1950, imagínense. Ahora, en la actualidad, la pregunta de Turing ha evolucionado hacia algo más asombroso, nos dice la autora de este artículo. La pregunta es, ¿hoy las máquinas pueden sentir? ¿Tienen emociones? ¿Tienen sentimientos? Entonces, cada vez más hay personas alrededor del mundo que consultan AI o la inteligencia artificial, IA por sus siglas en español, y las consultan acerca de las emociones, ansiedades, pánico, preguntas, cosas que uno como ser humano de tanto en tanto tiene. Y hay gente que hoy consulta compartiéndole las luchas de su salud mental, emocional, conversan hoy en día con las computadoras, abren su corazón sobre lo que sienten a esta inteligencia artificial, y cada vez más personas notamos que están recurriendo a la inteligencia artificial en vez de acudir a un consejero, a un pastor, a un consejero o consejera bíblica o un terapeuta calificado. Ahora, cuando específicamente hablamos de un consejero bíblico, que es la consejería no estética, como la conocemos, debe evidentemente haber una diferencia. La gran diferencia es que los seres humanos tenemos empatía, simpatía, compasión por las personas que buscan nuestra ayuda. Y conocemos la Biblia y conocemos nuestra experiencia de vida con Dios para entonces sí poder ayudar al necesitado, así como nosotros también somos ayudados por otros. Y Dios, el Espíritu Santo, obra a través primariamente de la palabra que Él inspiró y dejó escrita, la Biblia, la oración y también, claro, otros instrumentos humanos que usamos, la Biblia, la oración, la sabiduría de Dios y el discernimiento de Dios en dependencia de Dios y de la palabra de Dios para ayudar y ayudarnos unos a los otros. Nada de esto lo puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial simplemente tiene una enorme cantidad de datos, y repito que han sido puestos en esa, en ese programa de computación por seres humanos. Y claro, tiene una capacidad impresionante de calcular y también de hacer relaciones entre códigos electrónicos que se le han impuesto, entre versículos bíblicos inclusive, y puede dar respuestas correctas a muchas preguntas que tengamos. No obstante eso, no puede empatizar, no puede sentir compasión, no puede sentir realmente lo que otro ser humano puede sentir. Si bien hay computadoras o hay programas de inteligencia artificial que están preparados para saber cómo responder a cualquier persona que les diga cosas tales como, por ejemplo, me siento deprimido, tengo este problema, y la computadora, o vamos a decir mejor, el programa de inteligencia artificial puede inmediatamente dar respuestas a esas cosas que pueden hacerle bien a la persona que las escucha, pero con límites. En otras palabras, puede dar respuestas preprogramadas, preparadas, en base a ciertas palabras o inclusive a cierto tono de voz que uno tiene en los momentos en que se siente mal o triste o deprimido, pero tiene un límite. Entonces, el consejero bíblico, la consejera bíblica, tiene algo que ningún sistema electrónico, ningún robot, ninguna computadora puede tener: la sabiduría y el discernimiento de Dios en dependencia de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, repito, puede dar respuestas, pero no puede empatizar, no puede sentir lo que nosotros como seres humanos sentimos. Entonces, la pregunta es, ¿debemos, podemos, está bien, está mal? Hablando especialmente a cristianos, de verdad, cristianos bíblicos, ¿debemos utilizar la inteligencia artificial para la consejería personal? Otra pregunta sería, ¿deberíamos alarmarnos cada vez más por el uso constante y cada vez mayor que mucha gente alrededor del mundo hace de la inteligencia artificial para sus necesidades, en este caso de la consejería? Bueno, ¿qué es el ser humano? El ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano tiene dignidad, tiene ética, tiene voluntad, tiene emociones, tiene propósitos. Nunca, jamás, un programa de computadora puede tener esas cosas. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios nos dice que Él nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Los seres humanos tenemos una parte material, el cuerpo, que podemos tocar, que podemos vernos. Tenemos una parte inmaterial, que es nuestro espíritu, el alma, también. Y cuando en Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz el aliento de vida, ahí está dándole vida a ese cuerpo que Él formó y estaba allí en la tierra, pero sin vida. Esto es diferente a la manera en que Dios crea a los animales. Entonces, la imagen de Dios reside no en la parte material de nosotros, porque Dios no tiene ojos, nariz, boca, cuerpo, sino piernas, aun cuando en la Biblia usa un lenguaje que nos da la impresión de que Él tuviera eso. Se habla de los ojos de Dios, la nariz, pero es una manera de hablar para que nosotros como seres humanos podamos entender, podamos recibir la comunicación escrita de parte de Dios, pero Él es espíritu, dice la Biblia. Entonces, cuando Él dice el corazón de Él está triste o alegre, eso no significa que tiene un músculo cardíaco como usted y yo en nuestro pecho. Simplemente está diciendo que tiene emociones. Ahora, No hay entonces una semejanza física cuando la Biblia dice que nos ha creado a imagen y semejanza de Dios, sino que se trata de una semejanza espiritual. Al mismo tiempo nos dice que nosotros tenemos un espíritu como el de Dios, no somos espirituales solamente. Tenemos el espíritu para nosotros en nuestra vida es algo eterno, pero es un elemento, digámoslo así, dentro de lo que es el ser humano. Entonces, nosotros reflejamos aspectos similares al de Dios. Por ejemplo, tenemos concepto de lo que es justo, lo que es injusto. Podemos aprender. Dios no necesita aprender, pero nos ha dado a nosotros la capacidad de aprender. Es lo que llamamos el conocimiento. Tenemos el concepto de lo que es la santidad, la pureza, la racionalidad, el dominio, la responsabilidad. Estas cosas que acabo de mencionar, los animales no la tienen. Los animales tienen un instinto en su cerebro, es una manera programada, si se quiere decir así, por Dios, para sobrevivir en la tierra, pero no están creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no deberíamos tratarlos como seres humanos. Esta onda nueva de referirse a los animales como nuestros hijos y nosotros como sus padres, eso es una especie de abominación, porque estamos considerándolos como si tuvieran imagen y semejanza de Dios y no la tienen. Dios específicamente dice en el primer libro de la Biblia que solamente los seres humanos tenemos esas condiciones que Dios nos ha dado para poder relacionarnos con Él de una manera inteligente, racional, emocional, espiritual, moral, cosa que los animales no tienen. Y es importante hacer hincapié en eso, aunque estemos hablando de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante ver la distinción entre nosotros y el mundo animal? Obviamente no creo en la evolución, como Darwin y como tantas instituciones nos han enseñado, por ejemplo, a la escuela, a la universidad. Pero bueno, quizás alguno de ustedes cree en eso. Yo le invito a que investigue bien, lea la Biblia. Ahora, el ser humano es un ser racional, es un ser moral, es un ser espiritual. Refleja a Dios en ese nivel. Se puede relacionar con Dios, puede hablar, puede pensar, puede sentir, puede leer la Biblia y comprender lo que Dios dice. Ponga a su animalito doméstico en casa o en un bosque con la Biblia enfrente y pídale que la lea, y evidentemente usted sabe que eso sería un acto ridículo de hacer, porque el animal no tiene esa capacidad. Los seres humanos sí. Entonces, Dios, que es amor y que también es justicia y que puede manifestarse en esas tres personas como el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, se comunica con nosotros en nuestro espíritu, habla a nuestro ser, ese ser que, como dice la Biblia, no muere nunca, sino que cuando el cuerpo muere, inmediatamente vamos a Dios que nos creó. Los que ya nos hemos arrepentido y de nuestros pecados y hemos reconocido que el pecado nos ha apartado, nos ha expulsado de la relación con Dios, de la presencia de Dios, y hemos aceptado, hemos recibido el regalo de Dios en su Hijo, Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Bueno, estos seres humanos que somos nacidos de nuevo delante de Dios, reconciliados con Dios o salvados, como también dice la Biblia, estamos llamados a ser ahora sus representantes aquí en el mundo como seres humanos. Hemos sido creados como hijos de Dios ahora. Entonces, nosotros, cuando estamos buscando dirección para nuestra vida, la pregunta es, ¿está bien que lo busquemos en una máquina, en una computadora, en un celular? Y en realidad lo que estamos haciendo es buscarlo en un programa electrónico. ¿Está bien que dejemos el cuidado de nuestra alma a una serie de programas que son no más que algoritmos, que no tienen ningún algoritmo, es la parte, es la forma técnica, ¿no es cierto?, de llamarle a todo lo que compone electrónicamente adentro una, un programa de computadora, etcétera. Entonces, eso es impersonal. Eso no tiene emociones, aunque se le pongan en esos algoritmos, se le programe cómo responder a ciertas palabras, voces, imágenes, a los ojos hoy en día de una persona, a lo que uno escribe, pero no es, no cree usted que la computadora o el celular está teniendo compasión de usted porque le habla, o un robot hoy en día. No, eso no son emociones reales, todo eso es ficticio, es artificial. Por eso se llama inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a dejar el cuidado de nuestra alma, que es eterna, nuestro espíritu, que es eterno? ¿Cómo le vamos a exponer a algo que es tecnológico, impersonal? No le interesa a ningún... a nada, ninguna forma de inteligencia artificial, sea un programa, sea un robot, sea lo que fuera, no le interesamos como seres humanos. No le interesa nuestra salud espiritual, mental, física. Puede darnos una serie de recomendaciones muy importantes y genuinas, pero no le interesamos como seres humanos. Entonces, aunque la inteligencia artificial es una herramienta útil para ayudar, nunca puede ponerse en lugar de la presencia con una persona igual que él o que ella, un ser humano como usted y yo, porque la inteligencia artificial no es una persona, no puede ofrecer el calor humano. Inclusive se puede desconectar, se puede quitar sus baterías o se puede quitar su sistema online, es decir, uno lo puede destruir si quisiera. Yo sé que usted quizá ha visto películas de ciencia ficción o alguien le ha contado o ha visto cosas en el internet, en YouTube, en otros lugares, que dan la impresión de que la inteligencia artificial no puede detenerse, no puede pararse, y eso es algo que está en discusión. Pero si es algo que el ser humano ha creado, no tiene espíritu, no tiene vida. Por eso es artificial. Recuerda siempre esa palabra. Es artificial. Es artificial. Artificial. Creo que quedó claro, ¿verdad? Entonces, todo lo que el ser humano cree, o crea en este caso, perdón, puede destruirse. Es una máquina, es un programa, es electrónico. Yo sé que hoy está la discusión de qué pasa con algunos robots, y yo he visto acerca de eso también, donde el mismo robot, uno le pregunta, porque tiene inteligencia artificial, si pudiera llegar a destruirnos, y llega a algunos a decir, pues sí. Pero antes de que eso ocurriese, el ser humano puede destruir esa inteligencia artificial porque no la creó Dios, la creó el ser humano. Volviendo específicamente al asunto de la consejería bíblica o la consejería en general, el consejero bíblico, un ser humano, un hermano, una hermana en Cristo, tiene de Dios compasión, sabiduría, discernimiento, puede hacer, digamos así, relaciones entre las ideas bíblicas, ideas me refiero a los textos bíblicos, los conceptos, los principios de Dios, que la computadora o que la inteligencia artificial no puede hacer. La inteligencia artificial lo hace mecánicamente. Yo lo podría asemejar, no es el mejor ejemplo, pero, por ejemplo, cuando un maestro o un predicador de la Biblia solamente sabe textos de memoria o textos bíblicos y le parece que puede conectar uno con el otro sin realmente tener discernimiento del Espíritu Santo de Dios y saber cómo conectar esos textos dentro de los contextos, Pues también puede hacer algo similar a lo que hace la inteligencia artificial, conectar textos que aparentemente dicen ciertas cosas. Digo aparentemente porque son palabras que uno puede usar y luego cuando ve el contexto se da cuenta que no es lo que la Biblia está diciendo en esa porción, en ese contexto. Bueno, la computadora puede hacer lo mismo. Y entonces le puede mal guiar, le puede hacer creer una cosa que no es, puede hacerle creer que Dios le está diciendo en la Biblia algo que no es lo que él le está diciendo, simplemente está usando terminología, está usando palabras, pero no es lo que realmente la Biblia está diciendo. La computadora, por más inteligente que tenga ese programa, no puede llegar al espíritu de esa letra, ¿ok? Sigamos hablando acerca de esto después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Fort Morgan. Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-357-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street en las instalaciones de la iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y le agradecemos mucho, y de mi parte, por permanecer en el dial de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que si usted tiene preguntas acerca de este u otros temas, puede enviárnosla, puede llamarnos o enviar un texto o un mensaje de voz. El teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Hoy estamos hablando en los temas de cultura, los temas de lo que pasa en la sociedad, acerca de la consejería vía la inteligencia artificial, de manera muy particular, ¿qué hacemos como cristianos? Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que seguimos a Cristo bíblicamente, vamos a decirlo así, ¿qué hacemos con esta herramienta relativamente nueva que es la inteligencia artificial? Antes de continuar, quiero recordarle que esta es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Y también llega hasta usted gracias a la señora Magali Frederick, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y su teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Bueno, la inteligencia artificial puede, repito, ser una buen instrumento, una buena herramienta para investigar ciertas cosas. De todas maneras, le pregunto, amigo o amigo oyente, ¿usted cree que usted puede tener comunión personal con la inteligencia artificial? Aún si la computadora le habla o un robot le habla, le responde a sus preguntas y usted puede tener una conversación o una plática, ¿usted cree que hay... ¿existe realmente comunión, relación entre usted y ese sistema que es artificial? Usted sabe que no. Entonces, Dios nos ha creado como seres relacionables, es decir, tenemos que relacionarnos unos con los otros. Se sabe que si una persona, un ser humano, está en una isla, una isla puede estar en cualquier lugar, una prisión, pero está absolutamente solo o sola, sin ver o escuchar o oír a un ser humano, por un tiempo no lo puede resistir. Literalmente no lo puede resistir. Llega un momento en que la persona pierde su capacidad mental. Algunos dicen se vuelve loco. Bueno, es una forma un poquito grotesca de decirlo, pero... es cierto, se pierde la razón. No puede un ser humano estar absolutamente aislado. Hay gente que es un poquito bastante introvertida o es tímida o no le gustan mucho las relaciones humanas y permanece sola en una casa o solo por mucho tiempo. Quizá usted es esa persona que me está escuchando, pero... usted sabe, por ejemplo, que me está escuchando, ¿ve? Aunque usted y yo no tenemos una relación personal, yo estoy en un sistema que se llama radiofonía y estoy en el internet y, ok, pero usted está escuchándome. Puede levantar el teléfono y llamarme, puede contactarse conmigo, sabe que soy un ser humano de carne y hueso, no soy una máquina. Pero si usted estuviese solo, como en estos lugares, en las montañas en Colorado, que hay prisiones, para gente que ha sido condenada para estar ahí hasta que muera y no tiene contacto, en algunos casos no hay contacto, parece que ni siquiera con los carceleros. Simplemente le pasan por debajo de una puerta o por algún agujero un plato de comida, pero no hay contacto. Eso es un castigo. Yo, desde mi punto de vista, pienso que es un castigo que puede ser hasta... pues peor que morir, porque cuando uno muere, claro, a menos que no tiene a Cristo, eso sería peor, porque pues queda en la perdición, en el infierno, pero mientras está vivo, viva, la persona puede llegar a tener la capacidad de arrepentirse, pedir perdón a Dios y ser salvo. Y aún en esas condiciones, aunque sean tortuosas, ahora al ser una nueva criatura en Cristo, Dios se encarga de esa persona y las cosas pues pueden cambiar. No estamos diciendo que no va a sufrir, pero no va a perder su razón. En cambio, aquellos que están allí y no tienen una relación con Dios a través de su Hijo, Señor Jesucristo, de verdad que es, como dicen en algunos casos, es como un infierno en la tierra. Ahora, lo mismo ocurre con una persona que está, como a veces se dice, sola en una isla y no tiene contacto con ningún ser humano. Y si usted dice, bueno, pero ¿qué tal si tiene contacto con algún animal que ande por ahí? No es un ser humano. Y probablemente se esté defendiendo, constantemente protegiendo de algún animal salvaje. O aún si lograra tener alguna forma de contacto con un animal no salvaje, algo que es un poquito extraño aún en una isla, pero pudiese ocurrir que existiese algún animal y que no fuese salvaje. De todas maneras, no es un ser humano. Aunque le hable y tenga cierto cariño, inclusive con un animal, como usted lo puede tener por su gatito, su perrito o el tipo de animal doméstico que tenga, su mascota, no es un ser humano. No le puede ofrecer el calor humano que tiene un humano, el razonamiento, el sentimiento, la emoción. Hay personas que a veces dicen, yo prefiero vivir solo con un animal, no me trae los problemas que me trae un ser humano. En realidad se equivoca, porque a un ser humano, por más problemas que le traiga, cuando usted le comunica situaciones, el ser humano va a entenderle, se va a compadecer de usted. Un animal doméstico, como especialmente un perro, un gato, puede expresar cierta forma de empatía, pero no la puede tener porque no puede saber lo que usted siente. Puede instintivamente darse cuenta que usted no se siente bien físicamente por olores que usted no siente, pero el animal sí, por ciertos impulsos, ciertas cosas que el animal tiene la capacidad de sentir, son cosas que Dios le ha dado, pero no siente emociones al nivel de lo que usted o yo como seres humanos sentimos. Entonces, por más que usted sienta la compañía de un animal doméstico, de un pet, como decimos aquí, una mascota, nunca ese animal va a sentir, a pensar, a razonar, a darle un consejo, a orar por usted, a darle ese afecto humano que el ser humano solamente puede dar. Aún una persona mala, como dirían algunos, de alguna manera puede llegar a dar en ciertas circunstancias, puede cambiar y puede llegar a dar alguna forma de afecto. Yo sé que hay personas que, y entraríamos en un terreno muy diferente y muy difícil, pero para mencionarlo rápidamente en comparación a la inteligencia artificial, aún una persona que, digamos, ha sido un criminal o tiene tendencias criminales, bajo ciertas circunstancias puede llegar a embrutecerse más, dicen algunos, por ejemplo, si estuviese solo o sola en una isla. Pero si tuviese a alguna persona cerca, hay alguna probabilidad de que haya cambio, porque tiene la misma necesidad que otro ser humano que no es criminal, que no está embrutecido, vamos a usar esa palabra otra vez, y sin embargo, supongamos que por una condición excepcional fuera a parar a una isla. Y estamos hablando de casos extremos, casi no conocidos, pero se usan esos casos para tratar de razonar lo que estamos razonando. Bueno, la segunda persona, que no fue un criminal, que nunca tuvo eso, también puede llegar a perder la razón, embrutecerse o no. El problema es, y digo si hubiese dos personas allí, estas dos personas, ¿verdad? A y B. Ahora, pueden comunicarse, pueden llegar a resolver sus problemas, pueden llegar a ser amigos. Se van a ayudar quizá el uno al otro o se van a matar el uno al otro. Y está mal, simplemente estoy diciendo, hay una dinámica entre dos seres humanos o más que no puede jamás existir, buena o mala, entre un ser humano y una máquina, un robot. Por supuesto que se puede llegar a crear algo así, dependiendo de la reacción del ser humano y de cómo esté programado ese robot o la inteligencia artificial. Pero se están haciendo pruebas, inclusive con la inteligencia artificial, y no tienen los mismos resultados. Hace, creo que como 2 años atrás, si mal no recuerdo ya, yo estaba estudiando el caso, viendo el caso de una iglesia. Se hizo una prueba en otro lugar de una iglesia que escuchó un mensaje en audio creado por inteligencia artificial como si fuese el pastor de ellos. Y después se les hizo una entrevista a los miembros de esa iglesia, a los asistentes, y todos dijeron que entendieron el mensaje, que el mensaje estaba bastante bien hecho, muy bien pulido, muy bien expresado, las ideas estaban bastante bien, pero no les llegaba, como que no sabían qué pasaba, que era como que, no es que, bueno, no había pasión, emoción, you know, que a veces un predicador puede llegar a actuar o ponerle. No, simplemente se dieron cuenta que, aunque lo que se dijo estaba muy bien dicho, bastante bien coordinado, no, por alguna razón que no pueden explicar, no llegaba a su corazón, no llegaba a su ser íntimo, al ser que realmente uno es. No es solamente un cuerpo, ¿verdad? Es un espíritu, tiene alma. Entonces, ahí pues eso se usó para comprobar que aún un sermón hecho, creado en inteligencia artificial, puede estar bastante bien hecho. Sin embargo, no puede ser jamás lo mismo. Cuando Dios dice a través del apóstol Pablo, ahí en la carta de Corintios, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Una cosa es que yo como ser humano lo diga a usted, otra cosa es que usted lo escuchara de un robot o en inteligencia artificial. No voy a decir que Dios no tiene la capacidad de usar lo que esa inteligencia artificial diga si repite el versículo tal cual yo lo he repetido. Pero Dios tiene embajadores. Embajadores son representantes de Él. Todos los cristianos somos embajadores porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos la experiencia del arrepentimiento, de la conversión, de la salvación, de la continua transformación o santificación de nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Un robot no puede tener eso. Un programa de computadora, inteligencia artificial, no sabe lo que es eso. Puede definirlo porque lo programaron desde la Biblia, le metieron versículos bíblicos, pero no puede entender qué es eso. No tiene esa experiencia. Inclusive, la inteligencia artificial cuando le responde justamente eso. Si usted le llega a decir, no sientes lo que yo siento, la computadora o la, digo la computadora por decir un robot o lo que ya mencioné, le va a responder, yo no tengo emociones. Y ahí es donde usted se va a desinflar, como quien dice, porque usted necesita personas que entiendan lo que usted siente. Ahora, un pastor llamado Paul Tripp dijo en una oportunidad, no debemos permitir que la inteligencia artificial reemplace a los portadores de la imagen de Dios como los principales cuidadores de la creación. Dios nos dio a nosotros como seres humanos la tarea de cuidar de la creación que Él creó, usando la redundancia, bien. Ahora, Dios también creó a la iglesia como el conjunto de personas, cada una de las cuales ha pasado por el arrepentimiento, la conversión, la fe en Cristo Jesús, etc. No como un conjunto de personas que simplemente creemos ideológicamente o intelectualmente lo mismo, sino la experiencia de la salvación. La inteligencia artificial no puede jamás tener esa experiencia. Dios nos ordena que vivamos en comunidad, no digo todos juntos en la misma casa, sino en la comunidad de la iglesia, y es la manera en que crecemos, y crecemos en humildad. La inteligencia artificial no puede tener humildad, un robot no puede tener humildad, no sabe qué es eso. Lo puede definir porque se ha programado para, ha sido programado para saber cómo definir humildad, pero no puede sentir humildad. Entonces, nosotros, perdón, como iglesia no solamente ofrecemos ayuda como la puede ofrecer un aparato, una máquina, sino que también recibimos ayuda. Usted nunca va a poder aconsejar a la computadora. Usted nunca va a poder hablar con un programa de inteligencia artificial como los que hay hoy y decirle, ¿cómo te sientes hoy? ¿O sientes culpa? ¿Has pedido perdón por tus pecados? Nada de eso puede entender la inteligencia artificial. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, la palabra de Dios dice que debemos llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, esa ley del amor del Señor unos a los otros. Ahora, es una razón doctrinal, teológica, es una razón práctica. Cuando somos salvados por Cristo Jesús, la Biblia dice que nos unimos a Él y tenemos vida juntamente con Él. Estoy pensando y no leyendo Efesios 2:5. Y esa unión espiritual con el Señor Jesús hace que también tengamos unión, unidad unos con los otros. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Dios nos trae a la comunidad de fe, que es la iglesia. Somos inmediatamente parte de la comunidad mundialmente hablando, históricamente, pasado, presente y futuro, que es la iglesia. Y eso es lo que Dios diseñó, esa es la voluntad de Dios y es lo que Dios usa para que crezcamos unos con los otros. Nos exhortamos unos a los otros, nos perdonamos unos a los otros, nos amamos unos a los otros, nos corregimos unos a los otros, hacemos vida, como dicen algunos juntos, unos con los otros. No puede hacer eso usted con algo que es artificial. Por lo tanto, tampoco cuando pide consejería a la inteligencia artificial, pues no va a llorar, esa inteligencia no va a llorar con usted. Y aun si mañana inventan un robot que usted pueda comprar y tener en su hogar, que le limpie la casa, le haga la comida, le limpie el baño y todo lo demás, que es muy conveniente, por cierto, pero no va a llorar con usted. Y aun si un día inventan que lágrimas salgan de esos ojos artificiales, son, como dicen por ahí, lágrimas artificiales. Entonces, como dice la Biblia, usted debe llorar con los que llora, gozarse con los que se gozan, llevar las cargas los unos de los otros, sostener las manos de los que están sufriendo. Aunque usted tenga un robot en su casa, cosa que va a ocurrir dentro quizás de unos pocos años, ya está ocurriendo con personas que los pueden comprar, nunca puede haber en ese ser que no es un ser, es un aparato, es una máquina artificial, nunca va a sentir lo que usted puede sentir. Usted dice, pero Pastor Daniel, yo puedo hablar con mi teléfono, con mi computadora y me responde. Es cierto, pero no le está escuchando. Es algo que está electrónicamente diseñado y escucha el sonido de su voz, le escucha, sabe quién es usted, pero no hay compasión allí, no hay amor. No hay amor. Aun si un robot puede el día de mañana, o ya algunos lo hacen, acariciarle, eso no significa que está entendiendo o sintiendo lo que usted siente. Ahora, si usted dice, bueno, no importa, lo único que yo necesito es un abrazo. Ahora imagínese, un ser humano creado imagen y semejanza de Dios abrazándose con un aparato es lo mismo que abrazar un árbol. Pero bueno, hay gente para todo, lamentablemente. Así que recuerde, usted es un ser humano, ha sido creado imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo va a usted llegar al punto ridículo de depender de algoritmos, de cosas electrónicas que ni usted ni entiende, impersonales y le está confiando cosas que, por más que vuelvan con respuestas, no es un ser humano. No hay cuidado de usted como un ser humano. Usted está degradándose, si me permite, como ser humano. Se está poniendo al nivel de un objeto creado por un ser humano. Entonces, cuando hablamos de la consejería, el discipulado, cuando hablamos de la exhortación, del cuidado, de la disciplina, de la supervisión, si se quiere, de nosotros, del ser, mucha gente va a caer en el futuro cada vez más cuando esto se haga aún más popular y va camino a eso. Va a caer en el engaño de, bueno, ya no voy a ir a la iglesia porque, claro, si estoy con otros seres humanos, voy a tener que dar cuenta de mis hechos. Entonces, si caigo en inmoralidad sexual, si me emborracho, si me drogo, si miento, si soy un chismoso, si me pase lo que me pase, no tengo nadie que me juzgue, va a decir usted. Bueno, no se trata de juzgar en el sentido de condenar, sino que estamos tratando usted y usted con nosotros, con seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, y tenemos que ser responsables. Pero claro, si usted está en un lugar donde dice, yo no quiero dar cuenta de mis pecados, yo quiero vivir la vida loca y al mismo tiempo decir que amo a Dios, que amo a Cristo, entonces mejor estoy solo, veo programas en YouTube o mensajes en YouTube, total, no saben lo que estoy haciendo, no saben cómo vivo la vida. Entonces, para que nadie me juzgue, para que nadie me condene, para que nadie me mire mal, voy a ser un cristiano que vive solitario en un lugar y en el futuro con mi robot. Y vamos a cantar juntos a Dios. Usted está pecando y va a estar pecando aún más si llega a ese extremo. Cuando estamos hablando de lo que es la comunión unos con otros, estamos hablando de seres humanos, no de un ser humano con un aparato o con un sistema electrónico que puede encender y apagar a criterio personal. Estas son trampas del demonio. No estoy diciendo que la inteligencia artificial es mala, que es pecado tener una computadora o el día de mañana tener un robot. Yo no dije que es pecado. Lo que estoy diciendo es que se llega a extremos. Cuando hablamos específicamente de buscar ayuda bíblica, discipulado, consejería, etc., eso necesita una presencia física de otros seres humanos. Necesita amor que un aparato no le puede dar, que un programa no le puede dar, aunque le hable bonito, aunque la computadora le diga te amo, no le está amando. No hay un ser humano que le está hablando ahí. No está teniendo compasión por usted. No está llevándolo de aquí para allá o acompañándolo. No está participando de la cena del Señor, de la Santa Cena con usted. Si lo hiciera, sería una abominación, una ofensa a Dios. Porque Dios no murió por máquinas, por robots. Dios no murió por algoritmos. Dios no murió por computadoras o celulares o Jesús, me refiero, ¿no es cierto? No murió, no es que Dios murió, sino es para pagar nuestros pecados. Se hizo hombre, no se hizo una máquina, se hizo un ser humano. Entonces, nunca la inteligencia artificial va a desarrollar al máximo su potencial a nivel de lo que un ser humano tiene, porque no se puede lograr eso. Se pueden imitar emociones, se pueden imitar acciones, así como se imitan acciones físicas. Hay robots, ¿no?, que limpian, que lavan, que planchan, y ahora están haciendo otros robots que hacen otras cosas que mejor no mencionar, pero nunca van a tener un espíritu ni un cerebro real. Es artificial. Entonces, la inteligencia artificial es útil. Si usted quiere analizar, procesar ciertos datos, recopilar cosas, si usted quiere crear ciertas cosas intelectuales especialmente, ok, la inteligencia artificial le puede ayudar. Pero lo que le va a hacer crecer transformar su vida, es Dios, es el Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de la oración. Entonces, esa es la meta de lo que la iglesia hace. No es solucionar problemas, hacer una terapia que se sienta mejor. Es realmente encarnar la verdad de Dios que nos transforma y entonces compartirla. Así que creo que eso responde a la pregunta del comienzo. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial en cuanto a, específicamente a la consejería bíblica? Muy poco. Muy poco. Simplemente dar algunos datos. Y si habla, piensa, recuerde que es artificial. Espero que eso le ayude. Que el Señor lo bendiga. Nos encontramos mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.